Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No sé si conoces a Inés Hernán.
Bueno, qué locura estamos viviendo hoy aquí, la tensión, los nervios a flor de piel y bueno, hay jurado.
Inés fue una de las presentadoras del polémico Benidorm Fest con el que se eligió a Chanel como la representante de España en Eurovisión, seguro que te acuerdas. Inés es comunicadora, presentadora, humorista. Tiene 29 años. Empezó su carrera profesional como abogada en trabajos en los que ganaba 1.000 euros.
Cada vez que en una entrevista de trabajo me decían ¿cómo te ves dentro de 5 años? Lo único que quería responder era pues espero que no aquí. Claro, todo el rato tienes como que proyectar una imagen.
Bueno, pues esperaba Inés no estar en un trabajo durante 5 años que le pagasen 1.000 euros al mes. Ahora le pagan más, pero Inés denuncia la precariedad que sufren los jóvenes de su generación. Sostiene que el ascensor social está averiado en España. No es que lo sostenga ella, no es una opinión suya, es un dato. Si naces en un determinado contexto social, es muy difícil prosperar.
O sea, si tú no pasas por empleos precarios, no entiendes lo que es la precariedad.
La voz de Inés se une a otras voces de mujeres jóvenes como Ana Iris Simón, que denuncian lo difícil que lo tiene su generación. La semana pasada, como sabes, porque hablamos aquí bastante, llegó al Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos para 2023. Y ese proyecto de presupuestos abrió durante breves horas un cierto debate sobre la relación entre generaciones en España. Enseguida se cierra este debate, pero es un debate que habrá que tener seriamente. El aumento importante del gasto en pensiones para el año que viene, porque se actualizan conforme al IPC, a pesar de que se le han subido las cotizaciones de la Seguridad Social a los empresarios, ha puesto de nuevo en evidencia que los que ahora son jóvenes tendrán en los años venideros que pagar la deuda pública que ahora estamos provocando. Una deuda pública que estará sobre las espaldas de los jóvenes. Hace algo más de 40 años, cuando la democracia volvió a España, nuestro país se caracterizaba por ser un país con muchas oportunidades en la política, en la economía, en lo social para los jóvenes. Ahora no, España ya no es un país para jóvenes, España es más bien un país para viejos. Ahora tenemos una tasa de paro juvenil que duplica a la europea. Y los jóvenes son ahora más pobres que hace dos décadas. Hace un par de días leía un artículo en un medio de comunicación estadounidense en el que se mostraban sus autores muy escandalizados porque 4 de cada 10 jóvenes estadounidenses sigan viviendo con sus padres a los 29 años por razones económicas. Bueno, pues ¿sabes cuántos españoles con menos de 29 años están independizados, emancipados? 1 de cada 10. 1 de cada 10. La justicia intergeneracional requiere, bueno, pues que se racionalice el gasto de pensiones. Y tú no puedes mantener a los mayores a base de hipotecar el futuro de los jóvenes. El presupuesto del año que viene trae un gasto extra de pensiones de 19.500 millones de euros y solo un gasto extra de 390 millones en becas. Las becas son lo que permite a los jóvenes pues mejorar su educación. Las pensiones no son el único problema, pero son un problema importante. Para mejorar económicamente la vida de los jóvenes es necesario que tengamos un buen sistema educativo. Es un sistema que les motive para que no abandonen de forma temprana sus estudios, porque si abandonan de forma temprana sus estudios, si solo estudian hasta la ESO, tienen un futuro difícil. La mejora de la enseñanza puede mejorar la productividad de nuestras empresas si va acompañada de inversión. En no mucho tiempo se podrían cambiar las cosas. Las ayudas europeas del fondo Next Generation nos podrían ayudar a esto. Pero no se están utilizando ni con agilidad ni con inteligencia. España no es un país para jóvenes, España sí es un país para viejos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, la renuncia de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo no ha sido una sorpresa. Ya lo anunció en la apertura del año judicial. Pero dentro de la gravedad de la situación, la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, valora de forma positiva que como mínimo haya servido para que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hayan decidido reunirse después de 6 meses sin hacerlo. Hemos charlado con ella hace unos minutos aquí en la tarde de COPE.
Que parezca que se abre una puerta, un agujerito, una rendija, para ver si es posible que lleguen a un acuerdo. Pues ojalá así sea. Porque la situación de Consejo y su traslado al día a día del trabajo de los juzgados, en definitiva, a la resolución de los conflictos de los ciudadanos, a lo mejor merece más de una oportunidad.
Por su parte, la Comisión Europea cree que la dimisión de Lesmes reafirma la urgencia de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces y recuerda la recomendación ya expresada por Bruselas de renovar primero los miembros del Consejo General del Poder Judicial e inmediatamente después el sistema de elección de los vocales. Paloma García Ovejero.
Ha sido a preguntas de la prensa española y en realidad el portavoz de justicia, Christian Wigand, ha repetido lo que dijo su comisario en su visita a España hace 10 días.
Nuestra posición es muy...
Nuestra posición es bien conocida. Ya hemos dicho que renovar ese Consejo del Poder Judicial es una prioridad y los últimos acontecimientos confirman la urgencia de encontrar una solución. Wigand ha recordado como referencia esa recomendación del último informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, que en España se fijaba en este punto concreto.
Y la semana empieza pasada por agua, en especial para Andalucía. Las fuertes lluvias y tormentas por el paso de una dana mantienen en alerta amarilla 5 provincias, Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. De hecho, las acumulaciones de agua han provocado el corte de vías de tren y hasta 3 carreteras de la Sierra Sur de la capital. ¿Cuál es la previsión para las próximas horas? COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues se mantiene la alerta amarilla en 6 de las 8 provincias andaluzas hasta las 8 de la tarde. Solo se libran Huelva y Cádiz. Aunque las incidencias las hemos visto sobre todo en la provincia de Sevilla. La lluvia nos ha dejado calles y casas anegadas, carreteras cortadas y el agua ha arrastrado incluso coches en municipios como Marina Leda, Estepa o Écija. Precisamente en esa localidad, en Écija, los bomberos han tenido que rescatar a 2 personas que habían tenido que saltar de su vehículo porque la corriente los estaba arrastrando. Y el agua también ha obligado a cortar un tramo del tren que une Málaga con Sevilla, aunque ya ha sido restablecido.
Y el Real Madrid se va a enfrentar a un rival en shock por los bombardeos rusos en Ucrania. Luis Munilla.
Mañana en la Liga de Campeones, Real Madrid-Shakhtar en el Bernabéu. El equipo ucraniano golpeado por los bombardeos rusos de las últimas horas en su país. Así cuenta su entrenador, Igor Jovicevic, cómo lo está viviendo su vestuario.
Y estamos en esta desgracia todos juntos. Cada uno tiene sus emociones, sus familias. Yo les he visto cabizbajos por la mañana en el desayuno, muchos de ellos. Hablaremos esta tarde en el entreno, nos juntaremos. Tendremos que encontrar las fuerzas interiores para combatir contra el mejor del mundo. Lo mínimo que podemos hacer es competir bien, juntarnos y luchar juntos.
En el Real Madrid esta tarde habla Ancelotti a las 6:15 en rueda de prensa. Mañana también Borussia Dortmund-Sevilla, con el equipo sevillista contra las cuerdas en la Champions y en puestos de descenso en la Liga. El presidente Pepe Castro piensa en positivo tras la llegada de Sampaoli al banquillo.
Pero estar ahora mismo en zona de descenso es algo anecdótico, ¿no? Igual que si tuviéramos el primero. Que este equipo está construido para lo máximo. Y tenemos que ir partido a partido para conseguir lo máximo. Primero en Champions y después en la Liga.
Además, Griezmann ya es oficialmente del Atlético de Madrid hasta 2026. Y hoy se cierra la jornada de Liga con el partido Elche-Mallorca. Desde las 9 en tiempo de juego para COPE Más.
Es tiempo ya para tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados en el centro y cielos cubiertos en los que el sol se deja ver de vez en cuando. En cuanto al tráfico, retenciones en la entrada de la A1, Las Tablas, la salida por la 6 en el Plantío y en la A42 se ha cortado el carril derecho a la altura de Plaza Elíptica en sentido M40 por un coche que está averiado. Siguen también los cortes en López de Hoyos con Arturo Soria, están arreglando los desperfectos que ha provocado la rotura de una tubería de agua. Hay varias líneas de la AMT que se están viendo afectadas con cambios en su su recorrido. Y la línea C5 de cercanías, la que une Humanes con Móstoles El Soto, sufre retrasos en ambos sentidos. A lo largo de la semana se van a ir abriendo las agendas en atención primaria para empezar con la vacunación de la gripe, que arrancará el próximo lunes 17. Los primeros serán los mayores de 65 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo estamos contando aquí en la tarde en COPE, en la Universidad Politécnica de Valencia. Desde hoy, estudiantes, profesores y demás personal van a pasar calor o frío dependiendo del tiempo que haga ese día fuera. Desde este lunes 10 de octubre está prohibida la climatización en todos los recintos del campus para ahorrar, atención, 16.000 euros al día, que la verdad es que es un dineral, ¿eh? Bueno, lo cierto es que esta noticia nos ha sorprendido y mucho, pero en relación con el tema de la energía, de la necesidad de ahorro de cara al invierno o de no poder pagar directamente la calefacción, hay varias noticias que me han impresionado en las últimas semanas. Por ejemplo, esa comunidad de vecinos de Logroño que ha decidido ya no encender la calefacción central porque han calculado que les supondría pagar 500 euros por piso al mes, que es inasumible para la mayoría. En Italia, la calefacción de gas va a funcionar 15 días menos y con un límite de, fíjate, 17 grados para los recintos dedicados a actividad industrial. Sube un poco, como aquí, a 19 para el resto de edificios públicos. Pero a este paso van a seguir bajando el termostato no sé hasta dónde. En Alemania, después de varios vaivenes, la comisión de expertos, una comisión que ha llamado Gas y Calor, acaba de aprobar esta misma madrugada 90.000 millones de ayuda para pagar la calefacción de los ciudadanos y las empresas en diciembre y subvencionar una parte del recibo a partir de enero de 2023 para evitar una avalancha de impagos. Así están las cosas, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Bueno, una cosa sí te digo, este no será un invierno como los demás. Será el invierno en el que, después de décadas, pues volveremos a lo mejor a pasar frío en el trabajo, en las universidades o en las casas. Y la verdad es que los de nuestra generación, hombre, ya hemos conocido varias crisis económicas, muy duras algunas, ¿eh? Con mucha gente en paro, cayendo en situación de vulnerabilidad. Pero lo de volver a vivir así de forma generalizada sin calefacción, plantearnos esto, yo creo que es algo que vamos, nunca lo habíamos pensado la mayoría de nosotros. Estamos ya en eso que algunos dicen economía de guerra. ¿Y qué es la economía de guerra? Bueno, como tenemos dudas y como a veces tendemos a exagerar un poco, los medios de comunicación también, pues voy a preguntarle estas dudas, como siempre, a Fernando Trías de Bes, que es economista, que es escritor y que es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, pero en este caso no exageráis, ¿eh?
No exageramos. Las noticias son sorprendentes, impactan. ¿Yo qué quieres que te diga? Hemos hablado muchas veces de crisis y crisis económica y de consecuencias muy graves, pero lo de no poner la calefacción o no poder poner la calefacción en invierno, vamos, yo desde hace décadas no recuerdo vivir sin calefacción, no sé los oyentes, no sé tú.
Sí, bueno, la verdad es que eso sí que sorprende. De hecho, hay noticias al respecto. Por ejemplo, está disparada la compra de leña.
Uh-huh. Sí, es verdad.
Mucha gente que dice, oye, mira, pues al final me voy a calentar como antes con el brasero, ¿sabes? Es decir, voy a poner unas brasas en el salón y luego ya cuando me acueste en casa, pues nada, la manta y dentro de la cama, al final, al principio hace frío, pero luego siempre se está caliente, ¿no? En otras épocas no había calefacción por toda la casa, ¿no? Pero te lo decía en el sentido de que creo que fue este mes de julio, yo ahora estaba recordando, creo que cuando empezó a agravarse todo el conflicto de Ucrania, Macron lo dijo, alertó al país de que podemos entrar en una economía de guerra. Es decir, que realmente lo de la economía de guerra no es solo de los medios. Los grandes políticos, grandes dirigentes de este país, perdón, de la Unión Europea, ya están advirtiendo de la posibilidad de una economía de guerra.
¿Y qué es, Fernando, realmente una economía de guerra?
Bueno, una economía de guerra, a ver, hay una definición técnica, ¿no? En economía, pero te la voy a simplificar mucho. Al final, lo que viene a decir es, un país está en guerra, está en una contienda, y la economía ya no tiene a lo mejor que tener una función de sencillamente contribuir al bienestar de los ciudadanos o al desarrollo económico o al pleno empleo, que son objetivos clásicos de la economía, ¿no? Sino que lo que dices, ¿no? La economía se tiene que organizar para ganar la guerra. Entonces, una economía de guerra, en el fondo, es una situación en la cual el gobierno toma control. No sé si os acordáis cuando, al principio de la COVID, recuerdo que Pablo Iglesias lanzó un tuit que dijo que recordaba que no había un artículo de la Constitución que decía en situaciones de emergencia el gobierno tiene capacidad de controlar cualquier medio de producción, ¿no? Eso es parecido a lo que sería una intervención de una economía de guerra. En una economía de guerra, el gobierno puede decidir sobre personas, puede decidir sobre distribución de alimentos, puede decidir sobre energía, puede decidir sobre qué fabrican las plantas de producción. Es decir, oiga, ustedes hacían automóviles, ahora van a hacer carros de combate. Entonces, en una economía de guerra, todo el sistema económico se organiza para ganar la contienda. Eso yo te diría que así a lo práctico es el significado real de lo que significa una economía de guerra en un país.
Por lo tanto, simplemente las restricciones en calefacción, aunque son muy sorprendentes, bueno, no significan, por lo que nos estás contando, que podamos aplicar a esta situación esta terminología, ¿no?, de economía de guerra, o sí, en algún aspecto.
No podemos tomar la parte por el todo, pero es verdad que decisiones de este tipo son típicas de economía de guerra. Es decir, en una economía de guerra habría muchos episodios, personas, alimentos, fábricas, energía. Entonces, lo que sí que es verdad es que ese tipo de decisiones son propias de economía de guerra. Lo que todavía no podemos afirmar es que estemos plenamente en una economía de guerra, porque se debería dar, o se deberían estar dando actuaciones en prácticamente todos esos frentes, ¿no? Pero sí que ese es un capítulo, y no es baladí, pero es uno de los capítulos. No por ello podemos decir que estamos en economía de guerra, pero es un capítulo propio de economía de guerra. Empezar a tomar medidas, ¿eh? No ponemos la calefacción. En Alemania, ahora cuando ya viene el otoño, el invierno, reservas de gas, precio del gas, vamos, ha habido toda una campaña de comunicación social de vamos a intentar organizarnos como país este invierno para pasar el invierno utilizando lo menos posible la calefacción, busquemos otros sistemas, sean eléctricos, y se ha lanzado un mensaje a toda la población, vamos a ahorrar gas entre todos, como cuando pues la semana pasada comentabas la sequía, ¿no? Vamos a ahorrar agua entre todos, vamos a ahorrar gas entre todos, y esa es una forma también de combatir, ¿no?, a Rusia en este caso.
Oye, hablando de economía de guerra, hagamos un poco de historia, ¿no? Por ejemplo, donde sí se produjo una economía de guerra a nivel, podemos decir, casi global de muchos países, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dentro de esa economía de guerra, que hubo además muchas transformaciones, incluso, por ejemplo, en la incorporación de la mujer al mercado laboral, ¿verdad?
Sí, seguro que muchos oyentes recordarán aquel póster que ponía "Yes, we can do it", sí, podemos hacerlo, y salía un fondo amarillo, es muy típico, sí. Salía una mujer con un pañuelo atado, ¿verdad?,
a la cabeza,
la cabeza, y creo que enseñaba el bíceps, ¿no? Decía "Yes, we can do it", y era toda una campaña. Claro, en aquel momento iban al frente solo hombres, ahora los ejércitos ya eran hombres y mujeres, pero en aquel momento, pues en la Segunda Guerra Mundial, al frente fueron prácticamente solo hombres. En aquel momento social, la mujer estaba dedicada a sus labores, no estaba en el mundo laboral más que tímidamente, y de pronto, en caso de Estados Unidos, por ejemplo, pues claro, millones de combatientes, Reino Unido, y entonces se encuentran pues que en la economía de guerra hay fábricas y hay un montón de servicios que hay que prestar, y que por tanto llaman a las mujeres no para ir al frente, pero para incorporarse al mundo laboral. De hecho, es triste decirlo, pero en realidad la incorporación al mundo laboral de la mujer se produce cuando el hombre desaparece de los puestos de trabajo porque está en el frente, porque está en la guerra. Es triste decirlo. Y además es triste decir que cuando luego acaba la guerra, claro, también se produce, no me quiero ir de tema, pero se produce que habían muerto muchos soldados, la población de los principales países que intervinieron en la contienda disminuyó, había que volver a procrear, hablando en plata, y la mujer volvió a casa, volvió al hogar, volvió a ser madre, pero se puso una pica en Flandes, ¿eh? En economía, sobre todo en el aspecto laboral, la historia de la economía, entendemos la Segunda Guerra Mundial como el punto de inflexión donde un mito, si quieres, se rompe, y aunque sea de esta manera tan lamentable, por lo menos la mujer se incorpora al mundo laboral. Por lo tanto, fijémonos que las economías de guerra producen el germen de futuros cambios sociales.
Bueno, ojalá no tengamos que comprobar esos futuros cambios, ¿no? Y no lleguemos, desde luego, a esos extremos en lo que estamos denominando esta economía de guerra. Pero está bien de vez en cuando hacer un poco de historia y recordar por lo que pasaron, desde luego, nuestros antepasados. Por volver a la realidad del presente, partíamos de esta noticia que estamos comentando hoy de la Universidad de Valencia, ¿no? Que ha decidido cortar por lo sano y se acabó. No habrá ni calefacción en invierno, ni en principio a esta nueva orden, tampoco aire acondicionado en verano. La verdad es que nos ha sorprendido, a mí por lo menos lo reconozco, porque quizá nunca pensamos esto en global, ¿no? El gasto, 16, vale que son muchos campus, son 3 campus, son 40.000 estudiantes, son miles de profesores, es decir, son muchos edificios, pero 16.000 euros al mes, estaban pagando unos 7 millones y medio de euros en energía al año, pero han hecho una proyección de lo que le costaría en energía este año con los precios y estaban rozando los 20 millones. Quiero decir, Fernando, que es una barbaridad. Entonces yo no sé si hemos perdido a veces también en los últimos años y en las últimas décadas de bienestar un poco la referencia de lo que nos estamos gastando en determinadas cosas que dábamos por supuesto, no sé. Quedábamos como por... Es verdad que son como cosas que hemos conseguido y ya las damos como conseguidas para siempre. Y ahora nos estamos enfrentando a que a lo mejor algunas de esos logros para nuestro confort no eran tan para siempre, ¿no, Fernando?
A ver, lo veo parcialmente. Es decir, me gustaría distinguir dos cosas, la cuantía del gasto y el concepto de cortar calefacción. A ver, como bien has dicho, la Universidad de Valencia son 40,000 alumnos y si tienes en cuenta probablemente posgrados, doctorados, son unos 66,000 alumnos prácticamente. Añade normalmente en un centro de estas dimensiones, a nivel personal, no sé, podemos llegar a cuánto, 70,000 personas, entre personal administrativo, docente, que puede estar pasando. A ver, lo digo porque la población de la ciudad de Valencia no llega a 800,000 personas y estos son casi 100,000. O sea, sí que es verdad que es mucho dinero, pero es que la Universidad de Valencia es que es tremendamente grande, como has mencionado, son miles de personas. Si yo hago el ratio como buen economista, pues me sale a 24 céntimos por alumno mi día. Entonces dices, bueno, claro, dices los 16,000 euros por día en calefacción. Claro, piensas en tu casa y dices, me he vuelto loco, pero es que esto no es un hogar, es uno de los centros educativos, varios centros educativos más grandes de España. Dicho lo cual, por poner un matiz también en la cuantía, porque creo que siempre conviene dimensionar todo, ¿no? Vamos a ver, este tipo de medidas, pues pueden efectivamente llegar a plantearse. Es decir, al final, si en un coste, una partida de coste, se dispara, si está produciéndose una contienda, como es este caso, entre Rusia y Ucrania, que afecta al precio del gas y se tiene que tomar una medida de este tipo, pues se toma una medida de este tipo. Hay que entender que muchas veces las situaciones sobrepasan y probablemente, independientemente del cálculo que he hecho y que he puesto en el dato en contexto, sí que es verdad que probablemente se les ha multiplicado por 2 el gasto y esa partida, pues seguramente para las arcas de la Universidad de Valencia es muchísimo dinero y por lo tanto pues toma una medida de este tipo y yo creo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Está dentro de lo lógico. Mira lo que se está planteando a todo el pueblo alemán, ¿no? Vamos a intentar pasar el invierno encendiendo lo mínimo la calefacción.
Estaba pensando, Fernando, que a lo mejor se lo plantean algunas empresas, ya no digo públicas, privadas. Nos podemos enfrentar a este... Ya no hablo de los hogares, hablo de la empresa en la que trabajamos. ¿Podríamos encontrarnos algunos trabajadores en esta situación, en este invierno?
Lo veo difícil porque, a ver, el caso de Alemania, hay un problema de suministro. Ya, más allá del precio, o sea, hay miedo a que se acaben las reservas. España no va a tener un problema de suministro. Tiene un problema de precio, pero no tiene un problema de suministro, ¿no? Entonces, yo pienso que una empresa, normalmente, el coste de la partida de calor, normalmente en una empresa es muy baja. es muy baja. Si tú te coges los presupuestos de prende cualquier empresa, una cosa es consumo de electricidad si es una fábrica, pero lo que es el calor, el mantener el calor de unas oficinas, el calor de unas instalaciones, esto normalmente no alcanza ni el 0,5% de una cuenta de explotación, de una cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa en promedio. Por lo tanto, lo veo difícil, sinceramente.
Bueno, pues nos quedamos un poquito más tranquilos, al menos por esa parte. Veremos qué nos van contando los estudiantes de Valencia y, bueno, y a ver si hay otros campus en España que deciden adoptar la misma medida, pero desde luego de estas cuestiones seguro que vamos a hablar mucho en los próximos meses. Fernando Trías de Bes, gracias, ¿eh?
A ti, hasta pronto.
¿Y qué nos cuenta Línea Directa? Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues para todos los amantes del motor a dos ruedas, te vengo a contar que el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros tiene asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que quieras llevar encima de la moto. El casco, los guantes, la cazadora, último modelo que te has comprado. En fin, que vayas a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Gente, hablamos del Scalestri porque cumple 60 años, ha sido el juguete estrella de muchas generaciones, lo sigue siendo y sobre todo hay familias que lo tienen desde hace años, han jugado los padres, los hijos y ahora juegan todos juntos. ¿Marcó tu infancia? ¿Lo tenías? ¿Lo envidiabas? Un juguete icónico del que hablamos con la gente. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Las escobillas, ¿eh? Las escobillas de los coches eran muy importantes porque si las escobillas estaban mal, no iba bien en el canal ese que llevaban en medio de la pista de Scalestri. Pero bueno, son cuestiones. Y luego había gente que se sabía todos los modelos de coches, ¿eh? Porque esto,
había un montón, ¿verdad?
Había un montón de modelos de coches. Algunos imitaban la Fórmula 1, otros no. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, pues un juguetito que en muchos casos ha tardado en llegar, pero llegó.
Hola, buenas tardes, gente. Mi marido tiene 53 años y siempre me hablaba del Scalestri. Siempre. Llevamos juntos 26 años. Y le regalé un Scalestri hace 8 años. Y el tío más feliz del mundo. Tenemos dos niños que también han jugado muchísimo. Es lo que dice Fernando. Lo guardamos debajo de la cama. Lo sacamos, luego se guarda en la caja durante un tiempo, pero bueno, mi marido muy feliz porque por fin tuvo su Scalestri.
Guardadito debajo de la cama.
El regalo que siempre quiso, al final se lo hizo su mujer, sí. Ya de adulto, está bien, es bonito,
sí.
Eso.
Bueno, este también tardó en llegar, pero duró poco la alegría.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo lo tuve, porque yo me pedí un año al Scalestri y no me lo echaron. El año siguiente me lo volví a pedir otra vez a los Reyes y no me lo echaron. Al siguiente igual, así 5 años tardaron en echármelo.
Bueno.
Y a los 5 años vino el Scalestri. Pues bien, cuando monto el Scalestri el día de Reyes, pues me pongo a jugar todo el día jugando. Bueno, y eso tenía una especie de transformador.
Sí,
y mi hermano pequeño, Julio, se chocó con el cable, se chocó con el transformador, lo tiró y lo rompió.
Oh.
Así que me duró el Scalestri 6 horas. No tenía arreglo, o costaba muchísimo el arreglo. Un saludo, gente.
Ahí va.
Pobrecito mío.
Del transformador,
ay,
no sé
pena.
Si era un transformador, salía los cables de los mandos y se metían otros cables debajo de la pista del Scalestri.
Así después que...
Después de esperar 5 años,
claro,
le duró 6 horas.
Claro,
dice.
Sobre
qué
todo
lástima.
Porque entonces no podían andar los coches, claro.
Fíjate. Bueno, el Scalestri, juguete icónico, donde los haya, 60 años cumple, fue siempre tu máxima aspiración, lo conseguiste, ¿no? Después, a lo mejor de adulto, te lo regaló alguien, como hemos escuchado ahora mismo. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, la subcomisión de familia de la Conferencia Episcopal Española alerta de que en los últimos meses se han incoado iniciativas legislativas que atentan gravemente contra la dignidad de la persona. Tema importante del que vamos a hablar a continuación, Fernando.
Sí, vamos a hablar con José Mazuelos, Monseñor José Mazuelos, que es obispo de Canarias y presidente de esa subcomisión episcopal de familia y defensa de la vida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado,
está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, en pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios de máxima eficiencia, solo por 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Ofertas exclusivas Prime del 11 al 12 de octubre. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
¿Que un experto me lo explique todo sin compromiso? Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya te lo hemos contado alguna tarde. En este momento se tramitan en el Congreso dos importantes proyectos de ley. Uno conocido como la ley trans y otro que es una modificación de la actual regulación del aborto. La subcomisión de vida y familia de la Conferencia Episcopal ha mostrado su preocupación por estos proyectos de ley. Su presidente es Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias. Monseñor Mazuelos, buenas tardes y gracias por atendernos en la tarde de COPE.
Buenas tardes.
¿Por qué les preocupa? ¿Por qué les preocupan estos dos proyectos de ley?
Pues mire, hay una preocupación grande sobre la igualdad de todos los seres humanos. Se empieza a violar la igualdad de todos los seres humanos con la ley del aborto, en donde es curioso que ya estaba recogida y en vez de modificarla, pues seguimos metiendo toda esta línea de desigualdad. Me explico. Los fetos son todos iguales, eso nadie lo niega. ¿Por qué unos fetos se pueden abortar hasta los 3 meses y medio si son normales, pero si tienen discapacidad o son síndrome de Down se puede abortar hasta los 5 meses y medio? Como usted comprenderá, hay una incoherencia y hay la igualdad. ¿Dónde está la igualdad de todos los seres humanos? Es una de las preguntas que se hace uno. Es una ley en ese sentido incoherente. Después, como decía Juan Pablo II, decir que el aborto es un derecho, no despenalizar el aborto, no, un derecho. Bueno, cuando hoy la ciencia y todo habla a favor del comienzo de la vida humana, de los seres humanos y la dignidad de los seres humanos, y en ese sentido, no solamente la igualdad, sino también la dignidad, y sobre todo también impone una medicina del deseo y medicar a menores sin saber realmente cuál va a ser su evolución y medicarlo de forma irreversible es una auténtica barbaridad.
Está usted hablándonos ya del proyecto de ley trans. La nota hace referencia a la posición de la comunidad cristiana ante las personas con disforia. ¿Cuál es esa posición?
Bueno, mire usted, la disforia, la transexualidad, la trastorno de identidad de género, todos esos diferentes nominaciones que, como usted sabe, muchas veces se pone ambigua, se hace ambigua toda la terminología para poder manipularla más fácilmente. Pero lo que sí está claro es que siempre ha habido personas que llamamos transexuales en que se sienten extraños dentro de su cuerpo. Ajá. Ha habido siempre, son mínimos, lo que pasa es que ahora se quiere coger como bandera para imponer la ideología de género. Es decir, veis, aquí hay unas personas que no están conformes con su cuerpo. Lo importante entonces no es el cuerpo, no es la biología, no es el sexo, sino es el género. Así que nosotros vamos ahora a abrir la puerta del género. Y al mismo tiempo abre la puerta del género y sabemos que hay niños, adolescentes, que puede que tenga una disforia de género, sí, o que tenga una transexualidad. Pero bueno, por ejemplo, en Suecia no se hormona hasta los 20 años. Sí. El protocolo holandés dice que es una barbaridad antes de la adolescencia hormonarla. Aquí no solamente, aquí cambiamos de nombre, lo hormonamos y todo es posible gracias a esta ley que no viene a buscar el bien de los menores, de las personas transexuales, sino que viene a imponer una visión concreta.
El proyecto de ley habla de autodeterminación de género. Ya sabe usted que está habiendo bastantes críticas porque se señala desde varios ámbitos que esto es hacer una especie de subjetivización de datos objetivos, de los datos de propios de la sexualidad, que son objetivos.
Sí, hay todos los científicos, yo pienso que pocos científicos pueden avalar esta ley, de verdad. Leí la entrevista al jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón, pues bueno, es lógico, pero es que tanta bibliografía científica, que no es opinable, no es ideología, es científica, donde se dice que bueno, que no se puede borrar. Es que ¿cómo es posible borrar la natura de esa forma? ¿Cómo es posible decir que no existe un sexo cromosómico, un sexo ontológico, un sexo hormonal? ¿Cómo es posible anatómico? Y simplemente aquí parece que ahora es solamente el deseo. Y lo que es más grave, una medicina al servicio del deseo, donde los médicos, la medicina tiene que estar al servicio del deseo, porque se quiere despatologizar la transexualidad, que me parece muy bien, pero no nunca van a poder desmedicalizar la transexualidad, y ese es el problema. Y claro, al final entra la medicina. Y al final entran los médicos.
¿Y qué supone que es, como establece este proyecto de ley, uno pueda decidir cambiar de sexo y la mera voluntad y sin informes ir al registro civil lo permita?
Bueno, pues eso ya estamos viendo las incoherencias que hay, las incongruencias que hay, y pragmáticamente en la sociedad ya hemos visto algunos casos de que yo me cambio de sexo y ya dejo de ser un maltratador. Es decir, que si cuando una cosa se quiere forzar, cuando se quiere meter algo contra la realidad, al final se ve hace agua en todas las incoherencias que suscitan. Y eso hay que tenerlo siempre muy, muy presente. Al mismo tiempo, decir que lo que cada uno desee, está claro, pero todos deseamos tantas y tantas cosas. Y entonces, ¿cómo vamos a satisfacer los deseos de tantas personas? El problema es que aquí se llega al existir determina el ser. En el existir determina el ser, y a nosotros que existimos vamos a determinar el ser en este campo. Pero quiere siempre determinar el ser en un campo donde siempre genera economía. Ese es uno de los factores que no se ven. Claro. ¿Quién está detrás de toda esta ley trans? ¿Dónde están esas multinacionales de las hormonas? Que vamos a hacerle una investigación a ver cuánto dinero en juego hay con todo esto. A ver si hay realmente cariño a la persona o hay servicio al dinero.
Hablando de economía, si uno repasa las estadísticas de las mujeres que abortan en España, bueno, te das cuenta que muchas de ellas son mujeres que están solas, o sea, en familias monoparentales, que tienen dificultades económicas. ¿Se hace en España lo suficiente para que aquella mujer que quiere seguir adelante con su embarazo lo pueda hacer?
Todo lo contrario, yo pienso que se pone traba. Mire, por ejemplo, se diagnostica que va a haber un síndrome de Down. En vez de decirle a la persona que está lestado, que hay personas que han tenido síndrome de Down, que tenemos una psicoestimulación muy grande para ser los autónomos, que no se preocupen por el futuro, ayudarla, todo lo contrario. Todo es decir, la única solución que tiene usted es abortar este síndrome de Down. Tanto que hay alguno dice, se están disminuyendo el síndrome de Down, no por curarlo, sino porque lo estamos eliminando, que lo digan la verdad. Al mismo tiempo, una persona que se encuentra sola, que se encuentra sin recursos, mire, ya lo decía Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, no me estoy refiriendo a esa mujer que es llevada y abocada al aborto, me estoy refiriendo a la cultura de la muerte. Bueno, pues nuestro Estado no abre las puertas, el que se quiere la libertad, vamos a vivir en la libertad. Abramos las puertas a las mujeres que se encuentran en situaciones de dificultad y abramos un abanico para ver si ayudándole y dándole todas las oportunidades se pueden llevar una sorpresa. A lo mejor muchas de las mujeres que han abortado no hubieran abortado.
Monseñor José Mazuelos, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, desgranándonos el contenido de esta nota que han hecho pública mostrando su preocupación por el proyecto de ley de la nueva regulación del aborto y el de la conocida como ley trans. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, ya lo has oído, preocupación en la conferencia episcopal por estos dos proyectos de ley.
¿Qué quieres?
Eres George McFly.
Sí, ¿tú quién eres?
Soy del futuro.
Marty, lo siento, pero me temo que estás atrapado. El sábado por la noche te enviaremos de regreso al futuro.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean?
¿Qué será lo que nos pasa a buena parte de una generación de los 80, 90, incluso de principios de los 2000, que en cuanto escuchamos palabras como DeLorean o esta sintonía, inmediatamente nos entran ganas de volver a ver las películas de Regreso al Futuro o tenemos algún buen recuerdo relacionado con ellas, ¿no os parece? O sea, es como que te dan buen rollo, ¿no? Las películas, el argumento, los protagonistas a los que se le tiene un cariño especial. Te digo una cosa, este fin de semana se ha viralizado un encuentro que a mí personalmente no solo me ha llamado la atención, sino que reconozco que me ha emocionado. Ha sido impactante. A mucha de la gente que estaba además en directo viendo ese encuentro se le saltaban las lágrimas. Y miles de fans han llorado también al ver las imágenes. ¿Cuál es la escena? Pues el reencuentro del que te hablo es el de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, es decir, 37 años después de rodar Regreso al Futuro, Marty y Doc se han vuelto a ver en la Comic Con de Nueva York. Comic Con es como una feria del cómic, pues imagínate, en Nueva York, a lo grande, una pasada. Bueno, pues se han vuelto a encontrar, se han llevado un sonoro aplauso, y es verdad que luego ha habido una segunda parte de este reencuentro, que es que hemos visto cómo se encuentra Michael J. Fox del Parkinson, esa enfermedad que él nos contó, ¿verdad?, a través de los medios, que empezó a padecer hace 30 años. Y durante años parece que iba muy poco a poco. Pero en este vídeo del reencuentro, cuando aparece junto al actor que interpretaba, bueno, pues al genio, ¿no?, que le permite viajar en el tiempo de la película, pues se le ve realmente ya en una fase de mucho deterioro, ¿no?, con movimientos típicos que provoca el Parkinson en algunas personas, y que en el caso de Michael J. Fox, pues como decimos, ha aguantado muchos años. La progresión desde que se lo diagnosticaron fue lenta, pero ahora ya con 61 años se le nota una barbaridad. Sin embargo, hay que decir que cuando empezó a hablar volvió a ser Marty y dio una lección a todos. Está contando Michael J. Fox que en el último año se ha roto el pómulo, se ha roto una mano, el codo, los dos húmeros y un hombro, pero que esto le ha servido para escribir un libro. También ha añadido que el optimismo es como el amor. Si tú crees en eso, la vida deja de ser un caos. Son palabras, como digo, de Michael J. Fox, que eran tremendas, vamos, recibidas con un aplauso gigantesco. Bueno, la verdad es que ha sido emocionante ver el reencuentro, emocionante ver, y un poco en estado de shock nos hemos quedado también, hay que reconocerlo, al ver a Michael J. Fox, ¿no?, con sus problemas de salud, pero también esa entereza de cómo afronta, ¿no?, estas consecuencias del Parkinson. Yo creo que ha sido una lección para todos. Jerónimo José Martínez, crítico de cine de COPE. Hola, Jero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Has podido ver también tú este vídeo, la aparición de Marty McFly y de Doc en este Comic Con de Nueva York?
Sí, es realmente emocionante. La verdad es que Michael J. Fox es emocionante desde que asumió la enfermedad, lo dijo en público, y se ha dedicado durante todos estos años a ser, digamos, portavoz de esos enfermos de Parkinson y a crear una fundación para sacar adelante estudios sobre ese tema. O sea, es llamativo la capacidad que tiene de llevarlo con esa entereza, incluso con ese sentido del humor, que, en fin, es de aplaudirle gratamente.
Desde luego, yo creo que, bueno, en las redes sociales, la verdad es que los comentarios de toda la gente han sido, bueno, también muy emocionantes. Decían, pues, cosas como: no estamos llorando, se nos ha metido un DeLorean en el ojo. Otro decía: sabía que Michael tenía Parkinson, pero no había visto sus síntomas, me hizo polvo, pero él es de otra galaxia, hizo tres chistes y le quitó toda seriedad al tema. Es que, fíjate en la ovación con las que fueron recibidos. Y así todo el tiempo. Decía yo que estas películas de Regreso al Futuro tienen algo especial. ¿Por qué crees tú, Jero, que siguen siendo tan queridos en todo el mundo estos personajes, los actores que los encarnan, estos Doc y Marty McFly, como digo, también los actores que están detrás? ¿Qué tenían estas películas?
Bueno, tenían alma, que es lo que tiene toda buena película. O sea, aunque sea una película, digamos, de fantasía, como son esta trilogía, son películas muy pegadas al terreno, son muy generacionales, o sea, reflejan muy bien el Estados Unidos de esa época. Y luego son personajes entrañables, que a veces te resultan patéticos, a veces te llaman la atención, pero vamos, ya el propio personaje también de Christopher Lloyd, que tiene ya 83 años, tiene, ya en la película te resulta, pues eso, cercano, empático. Ahora se dice mucho lo de empático, pero tienes razón de ser eso, de cómo te toca el corazoncito con personajes que no son triunfadores. O sea, en el fondo, secuencias como la de estos días con Michael J. Fox, te das cuenta de lo que es el verdadero triunfo de un ser humano, ¿no? Que saber llevar su humanidad, aunque esté maltrecha y aunque esté hecha polvo, pues con ese sentido del humor, con esa capacidad de hacer felices a los demás, porque en cierto modo él rompe el hielo con esas bromas porque se da cuenta que la gente está emocionada. Y entonces el mejor modo siempre en el cine de hacer melodrama, de llorar, es siempre llevar después la comedia. Porque la comedia, la buena comedia, siempre se edifica sobre el drama, sobre la tragedia, y en realidad, si tú analizas Regreso al Futuro, pues son, en teoría, perdedores para cierta mentalidad moderna, que luego cuando los ves delante dices, estos son los verdaderos triunfadores, ¿no? Ya me gustaría a mí, teniendo una enfermedad como la que tiene, tener esa entereza de ánimo y esa capacidad de lucha. A mí me recuerda estos días una anécdota que tuve con un director, que fíjate que es muy distinto a estas secuencias, que es Wim Wenders, que es uno de los grandes directores alemanes, cuando me dijo en una de las entrevistas cómo le había impresionado muchísimo la ancianidad de Juan Pablo II. Cómo la llevaba con total naturalidad, y le vimos todos dar discursos pues como el que ha dado Martin McFly esos días, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, me da igual que se note que tengo mal, que me cuesta pronunciar, estoy llegando al corazón y al alma de las personas, ¿no? Que es lo que hacía también Juan Pablo II. Cuando me decía este director, pues mira, para mí es un modelo de cómo llevar la ancianidad. En este caso es un modelo de cómo llevar una enfermedad grave como la que tiene él, ¿no?
Es verdad que sí, el no ocultarse además, ¿no? Con todos los síntomas, claro, que tiene ahora, que ya son muchísimos, y el estar ahí, efectivamente, delante de tantísima gente, gente que le aplaude, gente porque gente que le quiere, como tú dices, por el personaje que nos hizo tan felices, pero también quizá por cómo ha afrontado efectivamente la enfermedad durante todos estos años. Cuando estaba todavía bien, y ahora que ya se nota que está realmente mal, y no le importa, ¿no? Estar ahí delante de tantísima gente en un festival como este, en una feria como esta, bueno, pues con ese aplauso de todos los asistentes. Y en cuanto a la película, pues un poco lo que estamos diciendo, ¿no? También el éxito, quizá esa forma especial de tocar un tema recurrente en la ficción y que tanto nos gusta, como es el de los viajes en el tiempo.
Mira, hombre, la fecha, la edición de este periódico es de mañana.
Precisamente por eso me he adelantado en el tiempo, para ver qué más ocurría. Luego he ido retrocediendo hasta este momento. Hemos venido para impedir que el fatal incidente llegue a producirse.
Que todo ganó en la cultura popular y, por supuesto, el famoso coche, todo hay que decirlo.
Claro, es DeLorean. Sí,
DeLorean. En fin,
o sea,
bueno, pues dime.
Tiene un planteamiento divertido la película, sobre todo al principio, ¿no? Es decir, que serían amigos míos mis padres si tuvieran mi edad o yo tuviera la suya. Es divertido, ¿no? Todo el planteamiento, ¿no? Con lo cual te sirve también para hacer análisis de la generación anterior a la tuya, la de tus padres, y pensar en el futuro que a mí me gustaría o que podría ser. Claro, los viajes al futuro tienen esa, y al pasado tienen esas ventajas, ¿no? Con lo cual, claro, siguen estando muy vivas todas esas películas, ¿no?
Bueno, pues nada, queríamos hacer este pequeño homenaje, o grande, a Regreso al Futuro, pero sobre todo a Doc y Marty McFly, y especialmente, bueno, a Michael J. Fox, por esa valentía, como tú dices, por este reencuentro que hemos celebrado todos, y bueno, pues la repercusión que ha tenido este vídeo, la emoción que ha causado en todos sus seguidores, por su valentía también en la lucha contra el Parkinson. En fin, Jero, muchas gracias por acompañarnos aquí en la tarde. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Porque son películas que forman parte también de nuestra vida, de nuestra historia. Igual que eres Calestric, Rosa, ¿no?
Desde luego que sí, Pilar.
Es Calestric que cumple 60 años, que es verdad que siempre era el juguete icónico, el juguete aspiracional, el que muchos niños y algunas niñas también, aunque eran otros tiempos, pero bueno, se lo pedían a los Reyes Magos un año y otro año y otro año y no se cansaban nunca. Lo que pasa es que, a ver, costaba un dinero y no todas las familias podían a veces decirle a los Reyes Magos, oye, adelántanos esto que el Escalistri lo quiere mi hijo. No siempre era posible, no siempre era posible, pero aún así era, vamos, un algo que se te metía en la cabeza y que querías jugar al Escalestri como fuera. Bueno, preguntamos a los oyentes, a la gente si lo consiguieron, si lo envidiaron, si siguen jugando, si lo consiguieron de mayores, si juegan con sus hijos, si lo tienen en casa, vamos, que le tienen una mesa directamente puesta para el Escalestri. De todo esto hablamos con los oyentes y ¿qué dicen?
Pues que era tan ilusionante tenerlo en casa que muchos siguen bien guardados, aunque eso sí, acumulando mucho polvo, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un Scalectric guardado desde hace 20 años. Se los regalamos a mis hijos cuando eran pequeños. Y lo instalamos en el salón y siempre se estaban peleando. Les encantaba. Besos.
Ay, pero es que guardado no hace nada.
Ya, pero bueno, es que si no lo usas, ahí no. Lo tienes guardadito ya 20 años.
Es que
años.
Si lo guardas ya no lo usas. Yo no sé qué es, va antes. Ah. Pero es que este es un juego que tiene que estar siempre desplegado.
Hay
es
que decir, sacarlo de vez en cuando y jugar.
No, tienes que tener, no sé dónde.
Exactamente.
Pues debajo de la cama, como dice Fernando. Pero tiene que estar siempre montado, porque si no, no hay manera. Bueno, ¿cómo es esto del Scalextric? Si juegas, no juegas, lo conservas desde hace años en tu casa. 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es todo un récord. El seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde que...
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur, ojiblanca, arbequina o picual. Combínalos como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pasajeros de todo el mundo han votado a AENA como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de AENA por hacerlo posible. AENA, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Ya está aquí el día sin IVA de MediaMarkt.
Let's go.
Tú apuntas muy alto, nuestros precios muy bajo. Solo hoy, 10 de 10, te damos un 21. Date prisa porque te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces ya está todo instalado, funcionando... Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida. Así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Estamos en tiempo de juego en el arranque.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.